Hola, buenos días a todos. Hoy les vamos a hablar de la lucha entre patricios y plebeyos en la primera mitad del siglo V. Es un momento crucial de la historia de Roma y para ello tenemos con nosotros al profesor Lara Peinado, profesor de Historia Antigua de la Universidad Complutense. Tenemos que puntualizar primero que la monarquía de Roma había acabado hacía pocos años y ello iba a provocar un cambio sustancial en la historia de Roma. Se había convertido en realidad ya en una tiranía semejante a la que existía en algunas ciudades griegas, como la de los pisistrátidas en Atenas. Todas ellas cayeron encadenadas como si se tratara de fichas de dominó en un brevísimo periodo de tiempo. En el año 510, Clístenes va a poner fin a la tiranía de Hipias en Atenas y más o menos en esa misma fecha, Junio Bruto va a expulsar de Roma al último de los tarquinios, inaugurando con esto el régimen republicano en el que los poderes que hasta ese momento había ostentado el rey se fraccionaron y pasaron a manos de los cónsules y de otros magistrados. Con ello se pretendía anular la posibilidad de que un nuevo tirano se adueñase del poder en Roma. La República, que en esos momentos se iniciaba, iba a tener dos periodos netamente diferenciados en lo que a la extracción social de sus dirigentes se refiere. Una primera etapa en la que los patricios se van a ocupar de los cargos políticos más significativos y que se va a caracterizar por el enfrentamiento con los plebeyos que van a luchar por la igualdad de derechos. En una segunda, y a partir de 287, lo que nos encontramos ya en Roma es una nobleza patricio-plebeya poderosa económicamente que va a ser la protagonista de la vida política. Lo que en esta mañana nos ocupa es esa primera etapa del enfrentamiento entre patricios y plebeyos que va a concluir con la promulgación de las llamadas leyes de las 12 tablas a mediados del siglo V. Los plebeyos, como decíamos, van a reclamar una igualdad de derechos políticos y el poder acceder a los cargos públicos. Además, también van a reclamar un reparto equitativo del ager publicus. Pero sobre todo es el problema de las deudas el que más va a preocupar a todos estos plebeyos. La participación en el esfuerzo bélico de Roma provoca que se desatiendan sus negocios y les lleva a contraer deudas que se ven incapaces de pagar, lo que les conduce va a ser incluso a la esclavitud. La primera parte de sus reclamaciones, la de poder acceder a los cargos públicos, va a ser atendida en el año 494, después de que los plebeyos abandonaran Roma para instalarse en el cercano Aventino como protesta y como medida de presión por su penosa situación. Esta retirada, poco creíble, daría lugar, según la tradición, a la institución de la primera de las magistraturas plebeyas, el Tribunado de la Plebe. Un año después se van a crear los ediles plebeyos, a lo que se une el acceso a la cuestura y al pretorado. Todas estas magistraturas, junto con la existencia del Concilium Plebis, conformarán una especie de Estado plebeyo dentro del Estado romano. A pesar de todos estos logros, los plebeyos continúan reclamando la mejora de su situación y, sobre todo, acabar con la arbitrariedad de la aplicación de las leyes. Fue habitual que emplearan para ello continuas retiradas a ese monte aventino secesionándose de la ciudad de Roma. Tras una larga resistencia, los patricios se vieron obligados a ceder y crearon una comisión, los llamados decemviros, que se encargaría de redactar la primera codificación del derecho romano, las llamadas leyes de las 12 tablas. Y es de estas leyes de las que queremos que nos hable el profesor Lara. Profesor Lara, ¿cuál fue la historia de esta codificación del derecho romano?
Buenos días. Sabemos, por las fuentes clásicas, que en el año 462, esto es unos 30 años después de la secesión del Aventino, con la reacción plebeya de apartarse de las estructuras romanas, continuaba el enfrentamiento entre patricios y plebeyos. Entonces, el tribuno Terentilio Arsa propuso el nombramiento de 5 magistrados para que redactasen unas normas con el fin de suavizar la lucha, la situación política de los deudores y que eliminaran la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos. A tal efecto, durante 8 años consecutivos, pues estuvieron ahí intentando solventar la situación y en el año 454 propusieron la idea de una ley igual para todos que en esta ocasión la aceptaron, excepto que los plebeyos formaran parte de esa comisión y enviarla a Grecia para que estudiasen las leyes de aquel pueblo. Esta comisión se nombraron los Decemviri Legibus Scribundis, presididos por Apio Claudio, los cuales gobernaron durante un tiempo, un año, y presentaron las 10 tablas para la aprobación en los comicios. Y al terminar ese mandato, los Decemviros, con el pretexto de que aún faltaban 2 tablas para redactar, hicieron que se nombrase un nuevo decemvirato, del que formaron parte ahora algunos de los que integraron la primera comisión, y además 3 plebeyos. Los sucesos culminaron en una revuelta que tuvo lugar en el año 449, durante la que se derrocaron los decemviros, pero al final se pudieron codificar, y mediante una serie de leyes subsiguientes se fueron alcanzando poco a poco los deseos de los plebeyos. De hecho, la ley decemviral fue un cuerpo normativo que se aplicó en la práctica y cuya interpretación y desarrollo correspondía al colegio pontifical presidido por el Pontifex Maximus. Sabemos que fue el colegio el que adaptó la ley a las circunstancias dentro del respeto a las costumbres, a la tradición. Esta sería la evolución de esas comisiones, primero de Terentilo Arsa y de Apio Claudio. No todos los expertos piensan que fue así. Para otros parece ser que fue codificadas por una única persona, pero esto ya entra dentro de la historiografía y de la crítica.
Sí, evidentemente se trata de una legislación antigua, pero ¿ha llegado algo hasta nosotros de esta legislación? ¿Es posible recurrir a estas 12 tablas?
Con la invasión de los galos en el siglo IV, evidentemente esas tablas inscritas en tablas de bronce fueron destruidas, pero conocemos por referencias de autores clásicos de la época latina también, pues una serie de textos que han podido ser estructurados, y efectivamente se conoce en líneas generales el argumento de las 12 tablas, muchas de ellas muy curiosas en cuanto a su contenido, porque afectaba tanto al derecho sagrado, relación con los dioses, al derecho público, donde ciertos privilegios del patriciado intentaban ser eliminados, al derecho privado, referente a las tutelas, a la prohibición de matrimonios, que al final se logró unificar matrimonios mixtos a partir del plebiscito de Canuleyo, también derecho procesal. Es decir, es una codificación interesantísima, quizás dentro de en la evolución de la historia del derecho antiguo, tras las leyes del código famoso de Hammurabi, sean quizás las más importantes. Entonces podíamos incluso reconstruir las 12 tablas diciendo el contenido de las tablas. La primera se trataría del procedimiento en derecho, de cómo se ha de acudir ante un juez. La segunda, de procedimiento en el juicio. La tercera también sería de este mismo tema. La cuarta tabla, sobre la patria potestad. La quinta, sobre matrimonios, tutelas y sucesiones. La sexta, sobre la propiedad y la posesión. La séptima, sobre las servidumbres de casas y campos. Muchas de estas leyes todavía están vigentes en nuestros días, podemos decir. La tabla octava, acerca de los delitos. Aquí se incluye la ley del talión, que fue una medida que todavía se mantuvo, de delictis, según los tratadistas. La tabla novena, acerca de los delitos. La décima, sobre delitos públicos en relación con el Estado. Y las dos últimas tablas, que fueron un suplementum, sobre derecho sagrado y sobre derecho público. Todo esto, más o menos, se ha ido estructurando en articulados, y de ellos pues nos han quedado muchos y además muy interesantes.
Sí, sí. Desde luego no cabe duda que para los plebeyos esta codificación de derecho debió suponer un avance importantísimo. Pero sería también importante saber hasta qué punto la legislación oriental va a influir en esta legislación romana, y qué leyes fueron más significativas para estos derechos de los plebeyos.
Bueno, yo argumentaría la serie de códigos del Antiguo Oriente, sobre todo encabezados por el código de Hammurabi. A través de este código también tendríamos que tener en cuenta las leyes de Cortina, las leyes griegas, y finalmente después la plasmación en la ley de las 12 tablas. El principio del talión, a tal pena, a tal castigo, o a tal castigo, tal pena, desde luego era una cosa retrógrada, pero no olvidemos que la Biblia también recoge esta ley, la famosa frase ojo por ojo y diente por diente. En cualquier caso, los ejes centrales de la ley de las 12 tablas, en primer lugar, intentaban hacer prevalecer la autoridad del padre; en segundo lugar, procurar que la propiedad estuviese a resguardo, se castiga a los deudores insolventes con bastante dureza, y también hay elementos de articulados sobre las leyes fundamentalmente agrícolas, con lo cual hay rasgos de arcaísmo muy evidente, incluso en el latín de la redacción de las propias leyes, pero también hay otras normas que significan un adelanto con respecto a todo lo anterior. No olvidemos que la ley Valeria Horatia hacía inviolables a los tribunos de la plebe, y esto ya significaba pues un adelanto. Además, sabemos también por las referencias de Tito Livio que la ley de las doce tablas era la fuente de todo el derecho público y privado romano, y Pomponio nos dice que estas leyes, con ellas comenzó el jus civile, por tanto el derecho civil de la ciudad de Roma. Podríamos entrar en algunos comentarios, si procede, de leer algunos de los articulados para que nuestros oyentes pues tengan pues idea de cómo están formuladas. Están formuladas en plan condicional, en prótesis y apódosis. Dado un supuesto, se obtiene la consecuencia de ese supuesto.
Por último y brevemente, ¿cuál sería el significado último de todas estas leyes?
Bien, el significado último podemos decir que fue el primer cuerpo normativo escrito del que tenemos noticias en el Occidente. Y su promulgación se produjo en un ambiente caracterizado, repito, por el enfrentamiento entre patricios y plebeyos, en el que estos últimos trataron de equipararse a los primeros. Y, por ejemplo, a lo que antes aludía, en la tabla primera hay un artículo que dice: si hay enfermedad, edad o minusvalía, que se le dé montura a la persona que ha presentado el litigio, pero que si no quiere esa montura, dice que no se le dé ningún vehículo. Es decir, tenía que acudir ante el magistrado por sus propios medios. Por ejemplo, en la tabla segunda dice que quien careciera de testigo, que durante 3 días lo reclame ante su puerta. Es decir, para que una acción tuviese su efectividad ante un tribunal se precisaban testigos, y por tanto tenía que hacer acopio de esos testigos. Por ejemplo, otra muy curiosa, a donde demuestra la utilización de los padres con sus hijos, la tabla cuarta, que dice que si un padre ha vendido por 3 veces a su hijo, ese hijo queda libre de su padre. Y finalmente, como cosa curiosa, es el alusivo a la ley del talión. Si una persona le arranca un miembro a otra persona y no se aviene con ella, aplíquese la ley del talión. Y finalmente hay una muy curiosa acerca de usos y costumbres acerca de los entierros: que no se entierre ni se queme cadáver en la ciudad. Esto es de tipo sanitario. Y luego hay una, y con esto yo creo que ya tienen una idea bastante concreta: una mujer, si no quiere caer bajo la manus del esposo del marido, porque si vivía un año, convivía un año con una persona, esa mujer caía bajo la potestad de ese hombre, dice que se ausente 3 noches cada año, y de esta manera interrumpe cada año la usucapión de ese hombre sobre esa mujer. Es decir, es un articulado muy interesante de la tabla sexta.
Muchas gracias, profesor Lara. Y a todos ustedes nos despedimos hasta el próximo programa. Buenos días.
Buenos días, gracias.